Bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona, Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a Historias de Vida, gracias por acompañarnos. Aquí estamos hoy en el estudio con nuestra hermana Susana Villegas. Bienvenida, hermana.
Hola, hermana, muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias y espero y confío en el Señor en que pueda ayudar a muchas personas como me ha ayudado a mí.
Amén. El Señor ha hecho cosas hermosas en cada vida, ¿no? Cada persona que Él ha salvado, rescatado realmente. Entonces, es hermoso poder contar de Él y de su grandeza.
Amén, amén, hermana. Así es. El Señor sigue obrando en mi vida cada día, como dice su palabra, ¿verdad? Que Él me perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa es mi fe y mi confianza, ¿verdad? En que el Señor sigue obrando.
Así es. Muy bien. ¿Cómo comienza su historia, hermana? ¿Cómo conoció del Señor? ¿Cómo era antes de conocerlo a Él?
Híjola, pues, ¿cómo era, hermana? Ay, era controladora a más no poder, ¿verdad? Era una persona tan controladora en todas mis cosas, en toda mi esposo, en todo. Uh-huh. Pensaba yo que porque yo era la que trabajaba también, entonces yo proveía, yo no tenía derecho de pedir permiso o de hacer las cosas. Mi papá nos enseñó de una manera pues buena, nomás que pues yo no tuve nadie me dirigió, ¿verdad? Si yo he sabido cómo hacerlo, no hubiera hecho tantas cosas malas. Mi papá nos enseñó a que debíamos estar nosotros así bien listas a todo lo que pasaba, si se iba a caer, si no se iba a caer, a nosotros estar ahí. Uh-huh. Entonces mi esposo era más pasivo, entonces yo era demasiado controladora. Si él no accionaba en cuanto yo pensaba que él tenía que adivinar mis pensamientos, pues yo ahí lo hacía, ¿verdad? Y de una manera mal. Era muy depresiva, muy, muy depresiva. Fui muy depresiva precisamente por eso, porque yo no quería aceptar, ¿verdad?, que necesitaba la ayuda de alguien más. Y me enfrasqué tanto en mi depresión que todo todas las cosas que mi esposo hacía o no hacía, pues me afectaba. Entonces ahí me enfrasqué y me enfrasqué y me enfrasqué. Fue una situación muy, muy triste, muy al grado de tomar antidepresivos, que eso no le deseo a nadie, ¿verdad? Porque es una vida muy, muy hueca, muy dormida, entonces sí, no quería pensar, no hacía nada. Tenemos tres hijos, los cuales el más chico pues tenía 2 años cuando el Señor tuvo a bien, ¿verdad? Yo ahorita lo entiendo así, que Él redarguyó en mí. Claro que yo en ese momento no conocía del Señor, y vi a mi hijo, el más chico, que me decía: mamá, tengo hambre. Después de yo haberme levantado horas y horas de dormir, la casa oscura, sin nada de comida, y ahí fue donde reaccioné.
Wow.
Fue bien difícil, fue bien triste ver a mi hijo, no sé, las 4 de la tarde, todos sucios, con hambre. Y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, según yo, de esa manera quería castigar o hacer reaccionar a mi esposo, ¿verdad? Pero no, estaba haciendo todo mal. Y de ahí dejé de tomar antidepresivos, ya que me quedaban 3 pastillas y eran muy costosos. Y mi papá y mi mamá y mi hermano lo suplían, ellos los compraban. Entonces yo decía, esto no es posible. Y de ahí dejé de tomar antidepresivos. Y empecé a cambiar mi forma de vida sin conocer al Señor. Pero yo le pedía, ponme en un buen lugar. Ponme en un buen lugar. Te necesito tanto y ya no quiero vivir así.
Wow. Yo creo que muchas personas que nos están escuchando quizás se sienten así o han tenido momentos así en su vida, quizás no lo quieran admitir, ¿no? Pero eso es algo muy común a veces entre las mujeres, la depresión, la ansiedad, el control, el ver que las cosas quizás van mal y querer ser nosotras que mueven todas las cosas.
Que pensamos que nosotros movemos todo y que estamos tan acostumbradas a hacerlo, a ser tan dependientes de nosotros que no necesitamos. O sea, pues trabajo, yo me sostengo, si voy, vengo, es porque yo. Uh-huh. Y ese yo, ¿verdad? Ese yo que no nos deja vivir, que no nos deja. Y pues es bien triste.
Es como que queremos ser el Dios de nuestras vidas, pero no somos Dios. Entonces nos terminamos dañando. No somos buenos dioses para nosotras mismas.
No, porque día a día nos destruimos. Uh-huh. Lentamente nos vamos destruyendo.
Wow.
Y es algo que toqué fondo. Toqué fondo. Cuando vi a mis hijos, vivíamos en una familia disfuncional. Que no lo entendía, yo pensaba que tenía la familia perfecta, mi hogar perfecto, porque pues según yo era la que suplía, yo era la que proveía, y en ese tiempo mi esposo tenía problemas con el alcohol, entonces pues claro que había muchas situaciones muy difíciles, pero la primera fue la falta de comer, la falta de alimento en nuestra casa. Entonces yo me enfrasqué tanto en mi depresión que no estaba ni ayudándolo a él, ni ayudando a mis hijos y perjudicándome aún más yo. Uh-huh. Entonces yo quería que él reaccionara viéndome morir. Pero pues claro que no, claro que no. Me arrepiento tanto hoy que conozco al Señor, me arrepiento tanto de haber vivido así, pero también gracias a Dios, gracias a Dios, porque el Señor me rescató.
Así es. Bueno, ¿cómo empezó eso? ¿Usted creció en un hogar cristiano o con algún conocimiento de Dios?
No, tenía el conocimiento de Dios, ese Dios que nosotros en una... esta iglesia tradicional, yo hacía de todo, me gustaba participar, era catequista, bueno, de todo. Uh-huh. Pero pues no lo conocía, no conocía ese Dios vivo, entonces no era cristiana, ¿verdad? Pero yo tenía ese temor al Dios, y sabía que existía, y yo le pedía a Dios, sé que tú existes y sé que tú eres un Dios vivo, bueno, ponme en un buen lugar, porque ya con toda la situación que yo estaba pasando, yo iba cada domingo, porque pues iba, era muy puntual, y yo iba y según yo era buena y trataba, yo todo lo que hacía lo hacía perfecto, pero había ese vacío, o sea, el ir y sentarme y levantarme y contestar cosas que no me llenaban, cada vez dejaba ese hueco más grande, y yo decía, ¿dónde estás? ¿Por qué yo no? Si yo hago todo, según yo, voy a la iglesia y hago lo que según yo pensaba que estaba bien, ¿y por qué yo no soy feliz? ¿Por qué yo no tengo gozo? ¿Por qué yo no? Mis hijos no están bien, mi esposo no está bien. Y le pedí al Señor, ¿verdad? Le pedía que me sacara, que me ayudara, que me pusiera en un buen lugar. Yo sabía que dentro de mí, que yo era la que estaba mal, que yo era la que tenía que cambiar, pero no sabía cómo, no encontraba la forma, ni vivía sola en la ciudad, no tenía familia, vivía en una familia de mi papá, pero pues no, sí hemos convivido con ellos, pero ellos nunca estaban así tan al pendiente de mí, entonces pues prácticamente estaba sola, la familia de mi esposo ahí vivían, pero ellos son muy separados, cada quien te casaste y Dios que te ayude, ¿verdad? Entonces yo me sentía así tan sola, tan triste, tan bien mal, me sentía bien mal. Gracias a Dios nunca pensé en quitarme la vida, gracias a Dios el Señor eso guardó mi mente. Tenía muy buenas vecinas. Ellas fueron las que me ayudaban, me proveían y veía, empecé a conocer a mis vecinas y yo decía, híjola, quisiera ser como mi vecina, Carmen, ¿verdad? Que ella era buena y que tenía su go en todo. Conforme la fui conociendo, vi que no, que yo estaba mejor que ella. Entonces dije, bueno, pues entonces ya era un aliciente para mí y esa era mi fuerza.
Wow. ¿Y qué pasó? ¿Cómo el Señor contestó esa oración suya de que le pusieran un buen lugar? ¿Cómo empezó el Señor a trabajar en su vida?
Después de pasar yo con mi periodo de depresión y darme cuenta y reconocer, llegó una persona a mi puerta y tocó y me dice, ¿te interesaría vender Yakul? En ese tiempo apenas empezaba en el mercado y eran vender puerta a puerta. Y yo dije, bueno, mis hijos están en la escuela, los grandes, en lo que llega, estaban en horarios diferentes, uno cuida a Omar y el otro cuida en la tarde y así, y voy y visito y vengo y hago comer. Yo hice mi plan y dije, ok, acepto. Y las puertas que yo tocaba, las que personas que me abrían la puerta totalmente y eran cristianas, y ahora entiendo que eran cristianas por su forma de hablar, porque las otras personas o no me abrían, o me abrían la puerta bien poquito, muy desconfiadas, ¿verdad? Entonces, día a día hacía el mismo recorrido por diferente sector de la colonia. Entonces, cuando me tocaba ir de nuevo al primer sector, que sabía que esa persona me iba a abrir y podía platicar poquito conmigo, decía yo, ¿por qué ella no me habla? ¿Por qué no me dice? ¿Por qué sé que es cristiana y por qué no me dice? Entonces, así empecé a conocer en diferentes puntos de la colonia a personas que eran cristianas, pero ninguna me dijo nada. Ninguna. Y hoy por hoy tengo una amiga, que Selene, que ella siempre me abrió sus puertas y es cristiana, pero tampoco nunca me dijo nada. Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿por qué? Porque sé que son cristianas, pero que no es una sana doctrina. Entonces, cuando el Señor me tocó, pues me puso en un buen lugar.
Wow. ¿Y cómo fue eso?
Eso fue después de conocer mi vecina, una de ellas. Ella era también como yo, ¿verdad? Ella era, pues, se congregaba en la tradicional, pero duré mucho tiempo para verla. Entonces, de repente, va y me toca a mi puerta y me dice, Susana, me dice, estoy preocupada por ustedes porque veo que los niños se quedan mucho tiempo solos. ¿Qué está pasando? Entonces, le digo, no, le digo, ¿sabes de qué? Pues, mi esposo está en el centro de rehabilitación y pues me quedé con más deudas de las que ya tenía porque llegaban a cobrarme de todas partes. Él siempre ha trabajado, es muy trabajador, es trabajada en la construcción, pero todos sus amigos eran pues tomadores, ¿verdad? Ellos tomaban alcohol. Entonces, me dice, ¿qué está pasando? Entonces, cuando me dice, ¿qué está pasando? Rompo en llanto, ¿verdad? O sea, ya, nadie me había preguntado. Según yo estaba bien, yo estaba saliendo porque yo vendía el Yakul, porque podía comprarles. Me daban 60 centavos de cada botecito que yo vendía. Entonces, cuando regresaba a mi casa, pues ya llegaba con leche o les podía llevar a mis hijos algo, ¿verdad? Entonces, dice, ¿qué pasa? Entonces me dice, espérame tantito, y se va a su casa. Y luego me dice, es que te quiero compartir algo. Dice, mira, yo yo veo que estás mal, que sales muy temprano, que los niños se quedan solos. Y yo por la mañana me salí a vender frijoles por las tiendas, ya tenía mis entregas. Entonces regresaba y les daba de comer y los alistaba, y por la tarde iba y le ayudaba a mi suegra en una tienda de abarrote, que fue algo que me ayudó mucho. Entonces, en ese tiempo, pues se quedaban los niños solos, pero al cuidado de mi vecina que estaba enfrente de ella. Ella no estaba ahí con ellos, pero ella estaba al pendiente de mis hijos. Entonces, novia no sabía qué era lo que estaba pasando, porque ella veía que yo entraba, salía, y llegaba a las 9:30 de la noche. Entonces, Luis no estaba, y pues eran muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ella me dice, espérame tantito, quiero compartirte algo. Y ahí fue cuando ella me empezó a hablar, me empezó a decir qué era lo que ella había hecho, que estaba en este lugar y que se había cambiado para acá, alguien le había platicado, y yo solo lloraba. Yo la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba, y yo lo único que quería era llorar, era llorar. Era muy, muy, muy llorona, muy llorona, por todo lloraba.
Parece que tenía razón, tenía la forma que estaba mirando las cosas en ese momento, ¿no? Completamente fuera de control.
Sí, y luego que no le podía platicar a nadie, o sea, yo decía, yo no le podía platicar a mis vecinas lo que yo estaba viviendo, a mis hermanas o a mi mamá, aparte de que dos de ellas estaban aquí en Colorado, una vivía pues a 2 horas de mí y mis papás a 4 horas. Entonces, claro que a mis papás yo no les podía contar nada, porque yo decía, yo no les puedo decir lo que yo estoy viviendo, porque no quiero que vean a mi esposo mal. O sea, siempre guardando, pues eso, ¿verdad? De que ellos, o que mis hermanos no vieran mal a mi esposo. Entonces, todo eso me callaba. Y mi único, cuando Nubia me preguntó eso, pues era llorar y llorar. Aparte de que ya tantas veces y todos los días, día y noche lloraba.
Sí. Pero una persona tan cerca veía lo que pasaba.
Sí, ¿no?
Y qué hermoso tuvo ese cariño para preguntar.
Para preguntarme. Después, hermana, de tantos tiempo, no sé cuánto tiempo duré repartiendo el Yakul y platicando con las personas que eran cristianas. Por su forma de hablar, yo identificaba que eran cristianas. Y yo cada vez hoy entiendo que era una oración, sin saber, yo estaba orando al Señor, decía, ponme en un buen lugar, necesito de un buen lugar.
Sí. Entonces, su amiga empezó a hablarle del Señor Jesús.
Sí, ella me empezó a hablar, ella era nueva creyente, ella fue nueva creyente, y así como recién convertida, ella fue luego, se fijó en los movimientos, pues como en las entradas y salidas mías, y me empezó a hablar.
¿Y cómo le hablaba? ¿Qué le decía?
Me hablaba, me decía, Susana, tú sabes que no estás sola. Y yo le decía, no estoy sola, están mis hijos, tengo a mis hijos, está mi esposo, no estoy sola. Sí, pero sabes que no estás sola, sabes que tú, que hay alguien que te cuida. Batallaba a la pobre, porque pues traía ese primer amor, ¿verdad? Y quería, pues hablarlo con todo mundo, y decía, sí, pero yo no salía de lo mismo, yo no estoy sola. Y luego, sí, pero tú sabes que existe Dios. Sí, yo sé que existe Dios. Yo sé que Él está aquí conmigo. Y yo hago todo. Yo soy buena, hago todo lo que... Sí, pero no. O sea, tú te sientas en esa silla y confías en la silla. Sí, porque sé que no me va a tirar. Bueno, pues así es Dios. Y yo decía, sí, pues yo sé que así es Dios, pero como que no se lanzaba mucho, ¿verdad? O sea, así como que me empezaba, así como que cositas que, pero yo decía, pues sí, o sea, dime, y luego me decía, yo no salí de lo mismo, me dice, espérame tantito, me dice, ahí vengo, y se fue y trajo la Biblia y un folleto. Entonces, yo seguía llorando, y ella decía, ya no llores, mira, ora en amor. Y decía, pues, ¿cómo voy a orar en amor? Y según yo oraba en amor, yo no sabía ni qué era orar, porque ni rezar, o sea, todo lo que yo era repetitivo, mis cosas que yo hacía, yo decía, yo lo hago, pero pues, ¿cómo es orar? Y ella decía, es que tienes que orar en amor. Pues, ¿qué es eso? Le digo, pues, yo lo hago, me acuesto, me levanto y yo lo hago. No, eso no es orar. tú dices cosas que repites y repites lo mismo y repites lo mismo, pero no sabes ni lo que estás diciendo. Mm. Ok, le digo, está bien, entonces dime. Y empezó y abrió la Biblia y me enseñó un libro, un folleto de Romanos. Uh-huh. El folleto de Romanos, y ahí se puso a dice, mira, este es el plan, es un plan de salvación, me dice, y lo vamos a leer si uh-huh. tú quieres. Con mucho respeto, ella me dice, me esperó ya que yo me tranquilizara y me dice, ¿estás dispuesta a escucharlo? Uh-huh. ¿Quieres saber más? Le dije, sí. Sí, le digo, necesito, me urge que me hables, que me digas. Pero yo pensando en que, pues, iba a ser como un misal o como algo así donde ibas a repetir nomás las cosas. Y, pues, la Biblia nosotros nunca la abríamos. Porque pensábamos, alguien decía en la iglesia donde yo iba, que decía que la Biblia no todos lo podíamos interpretar o leer, que porque debíamos tener ese conocimiento para poderla abrir. Uh-huh. Entonces, o que si la abrías, la podías abrir al azar. Entonces yo dije, bueno, pues va a ser algo así, ¿verdad? Uh-huh. Ella trae su guía y pues yo no me imaginaba que era lo que iba a hacer. Pero ella con tanta paciencia, ella tuvo mucha paciencia y me preguntaba y me decía que si yo estaba bien, que si mis hijos estaban bien. No iba directo a lo que iba, ¿verdad? Me preguntaba por mis hijos, por mi esposo, y yo ya le comentaba las situaciones, y ella
me tenía intención.
Sí, o sea, nomás así me tenía pausada, yo creo que como que con más expectativa para que yo preguntara en el momento que ella me iba a mostrar, ¿verdad? Entonces, pues ella con su paciencia, Dios obró a través de ella, ¿verdad? Y al fin abrió la Biblia. Me dice, tú sabes, dice que este es tu manual de vida. Y luego le digo, ¿manual de vida? Sí, me dice, este es tu manual. Dice, todos los aparatos, todo lo que compramos traen un libro. Dice, pues este es tu manual de vida. Dice, aquí vas a encontrar tus cosas, la pregunta que tú quieras, el Señor te la va a mostrar. Y yo le decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo si yo después de todo lo que he vivido, de todo lo que he sufrido, de todas las carencias que yo he tenido, yo lo hice porque yo trabajo, porque yo tengo, yo sabía que había Dios, yo tenía temor a Dios, pero yo no entendía, no lo conocía, y no sabía que todo lo que yo hacía era por obra y gracia del Señor. Entonces, yo decía, manual de vida, ¿cómo me va a quitar esta depresión, esto que yo siento? O sea, ¿cómo me lo va a quitar si ni los doctores, que siendo doctores, con el medicamento nomás me atolondraban y nomás dormida, enfrascada, con la cabeza embotada? O sea, ¿cómo Dios me lo va a quitar? Y en una ocasión, una de mis cuñadas dijo, la depresión es por falta de conocimiento a Dios. Y yo dije, y no es creyente, y no están en una sana doctrina. Y yo decía, ay sí, decía yo, ella no sabe lo que yo siento por dentro de mí, ¿verdad? Pero no, para mi sorpresa, efectivamente, no. Dios es el único que te puede sacar de esa depresión, de ese dolor tan fuerte que yo sentía, que nadie más sentía esa cosa que yo, más era yo nada más la que sufría, ¿verdad? Era nada más yo la que veía.
Entonces su amiga sí le habló de Cristo.
Sí, ella me habló de Cristo, al último me empezó a decir y luego me dice, ¿estás lista? Me dice, ¿puedo leerte este folleto? Y luego le digo, sí. Yo así como que, está bien, yo sé, yo ya lo sé, ¿verdad? Entonces ella lo abre y me muestra el plan de salvación. de Romanos. Ahí es donde ella se pone y me muestra todo y gracias a Dios que pude, entendí, el Señor me dio esa, no sé, abrió mi mente por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entendí perfectamente lo que ella me estaba leyendo. Cada versículo que ella me leyó, yo lo entendí.
Wow.
Fue algo
así
sorprendente porque en ese momento yo pude entender cada versículo, cada palabra. Era tanta mi necesidad del Señor que entendí todo, cada versículo.
Wow. El Señor le abrió el entendimiento, le abrió la mente.
Sí, así fue tan increíble. Después de llorar tantísimo y de escuchar y de ver y de todo, cada palabra que el Señor, todo me decía a mí, o sea, todo me calaba, todo me llegó hasta lo más profundo de mi corazón. Fue tan hermoso, tan bonito el ver, el vivirlo, el escucharlo, el escuchar esas palabras que él tenía para mí.
Sí. Y el libro de Romanos en la Biblia es un libro donde el apóstol Pablo bien claramente presenta el Evangelio, presenta quién es Dios, su santidad, presenta nuestra necesidad, tanto judío como gentil, de Dios como la ley. A veces tomamos con las tradiciones, ¿no? Hacemos de la tradición una ley para tratar de agradar a Dios. Y como nada de eso vale la pena, porque más muestra qué tantos pecadores que somos. Y solamente Jesús nos puede salvar. Entonces ahí Romanos bien claramente muestra que la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Y cómo arrepentirnos, cómo confiar en el Señor Jesús, cómo confesarle y poder ser salvos. Y vamos a continuar esto después de un breve descanso. Y vamos a escuchar lo que el Señor continúa haciendo en su vida, hermana.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. 1650 AM, Radio La Red, a través de toda el área metropolitana de Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Morrison, Dios te ama.
Qué interesante es observar las reacciones de la gente, especialmente cuando se les dice una verdad que penetra el alma. Hablemos por unos momentos acerca de cómo decir la verdad y al mismo tiempo decirla con compasión, pues estos dos elementos deben ir juntos si queremos que produzcan buenos frutos. Decirle a alguien la verdad es muy necesario. El arte de la buena consejería incluye el saber escuchar y siempre decir la verdad. Pero la verdad, como dice la Biblia, debe ser dicha en amor. Un amor que es sincero y al mismo tiempo compasivo. La verdad es importante, pero el vehículo que la transporta también es importante, pues una verdad expresada de mala manera, sin compasión, no permite que la persona pueda recibirla. La verdad sin compasión denuncia legalismo, cuando en realidad nadie es tan dueño de la verdad como para nunca equivocarse. Todos necesitamos la gracia de Dios y la compasión cuando se trata de ser corregidos por la verdad. Es por eso que debemos evitar dar fórmulas para la vida y la conducta. Hay demasiada gente por ahí dando fórmulas acerca de cómo hacer esto o aquello, pero sin conocer las situaciones y circunstancias de los demás. Dios quiere que compartamos su verdad, la cual realmente cambia las vidas, pero espera que lo hagamos cargados de compasión. Les saluda Daniel Catarizano compartiéndole algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. dsmonline.org.
Y aquí estamos otra vez con nuestra hermana Susana. Y entonces el Señor le habló a través del plan de salvación en el libro de Romanos, en la Biblia. ¿Y cómo entendió el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio?
Sí, en ese momento cuando ella me iba presentando, ¿verdad?, cada cita, entendí, ¿verdad?, que Dios ha muerto por mí, que Dios murió por mí, por mis pecados, y que yo tenía que reconocerlo. Yo tenía que reconocerlo, que Él era mi Señor. Y para eso tenía que arrepentirme, tenía que confesarme, tenía que confesarle a Él que yo era pecadora. Que el que yo creía que era buena, porque yo hacía las cosas bien, pero claro que todo estaba mal en mi vida. Y reconocer en que yo era una pecadora, tenía que arrepentirme y pedirle perdón al Señor por mis pecados y reconocerle como mi único Señor y Salvador en mi vida.
¿Y lo hizo?
Lo hice, lo hice, gracias a Dios lo hice. Y a partir de ahí, mi vida cambió. Vi el sol más hermoso. Vi que tenía más luz. Abrí las ventanas de mi casa. Cambió mi vida. Cambió mi vida.
¿Le costó a una persona que quiere controlar su vida? A veces cuesta confiar en el Señor. ¿Le costó eso o ya no había otra opción?
No, ya estaba tocando fondo. Ya necesitaba ahora sí que me sacaran de ahí. Sí. Ya estaba tan desesperada, ya estaba el último, ya no aguantaba mi vida así. Entonces, cuando Nubia me mostró el plan, lo adquirí para mí, o sea, lo hice mío. Dije, aquí, de aquí soy. Dije, Él es el único que me puede salvar. Si Él dice que Él murió por mí en la cruz, bueno, pues, ¿quién soy yo? Y yo en mi falta de conocimiento, pues, yo sabía que lo habían crucificado, pero no sabía qué tanto había pagado, ¿verdad? Entonces, yo decía, Él sufrió más que yo. Yo no estoy sufriendo nada por lo que Él sufrió. Entonces, lo hice mío. Lo hizo mío. Y de ahí empezó a cambiar mi vida.
Wow.
Mi vida cambió.
¿Cómo transformó el Señor su vida?
Híjola, la transformó radicalmente, Lidia. Radicalmente. De ser controladora a ser pasiva, a esperar, a confiar. Aun cuando mi esposo no era creyente, hacer, ahora sí a entender, después, claro, que de un discipulado, Nubia tuvo a bien discipularme, entonces fui conociendo y fui sabiendo, supe qué era lo que el Señor quería de mí y qué era lo que yo tenía que hacer, ¿verdad? Entonces tenía que cambiar mi forma de vida. Y fue muy difícil, muy difícil el aceptar el que mi esposo tenía que tomar el control, aún en su pasividad, en su condición de alcohólico, tenía que irle dando a él, irle soltando sus responsabilidades cuando no tenía ninguna. Entonces, el ir reconociendo que él era el jefe, el líder de mi hogar, pues me costó mucho ir soltando todas esas cosas de que si se tenía que pagar la luz, el agua, la escuela, los hijos, todo. Entonces tenía que decirle, y antes todo eso pues yo lo hacía yo, ¿cómo? Pues como según yo, por mi trabajo, pero no, el Señor siempre me sacaba adelante. Y fue muy difícil, muy difícil el soltar todo eso.
Sí, todo el control.
Todo el control, hermana, todo el control.
Pero eso creo, me imagino que haber hecho dos cosas en usted. Poder tranquilizarse, no tener que hacerlo todo usted. Y también algo habrá hecho en su esposo.
Mi esposo no era, no se portaba mal conmigo, me respetaba, nunca una mala palabra, nunca, siempre. Pero él se fijó que había algo en mí. Pero siempre, como él sabía que yo estaba estudiando y que iba a, me congregaba, me empecé a congregar luego, uh-huh. gracias a Dios, que eso fue un martes, y el domingo me dijo, Nubia, ¿sabes qué? Me dice, pues ahora te tienes que congregar. Uh-huh. Me dice, debes de congregarte. Entonces, está bien. Y yo pensando, ¿cómo le voy a hacer para la gasolina? Porque me quedaba de una orilla de la ciudad a otra. Uh-huh. Entonces decía yo, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, decía yo, pero pues Dios me va a ayudar. Uh-huh. Y Dios me va a ayudar. Y gracias a Dios pude ir y llevar a mis hijos y nos congregamos y nos empezamos a congregar. Uh-huh. Entonces él sabía que yo estaba cambiando mi forma, pero tampoco él quería aceptar, ¿verdad? Entonces él, cuando yo cometía algún error, él me recriminaba y me decía, ahí está, ¿para qué? ¿Para ahí vas a la iglesia y estás peor? Entonces yo a veces me sentía, decía, Señor, ayúdame que yo no sea piedra para mi esposo, ¿verdad? O sea, sentía una carga muy fuerte porque yo estaba creciendo, pero tenía esa responsabilidad de llevar a mi esposo ante los pies del Señor, pero él diciéndome que yo no estaba cambiando y que eran puras mentiras y que yo, entonces era un mucho peso para mí.
Sí. Yeah. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué cambió?
Ay, pues ahí ya le digo, pues le hablaba a mi esposo, vamos, él nunca me prohibió que fuera, pero nunca quiso ir. Entonces, pues nosotros orábamos y estábamos orando. Después el pastor fue y me dijo, ¿sabes qué? Dijo, ¿quieres que tomemos un discipulado, tu esposo y tú, para, pues para empezar con tu esposo? Y él aceptó, pero a mitad del camino... Uh-huh. Fue de confrontación. Uh-huh. Pues claro que a mitad del camino se hizo a un lado y no quiso nada. Uh-huh. No quiso nada. Entonces, pues otra lucha, ¿verdad? Uh-huh. Otra lucha porque él no quiso. Yo terminé, pero él no quiso. Y seguía yo con lo mismo, tratando, luchando con mi carne y a no ser tan controladora, a darle a él un buen testimonio. Y él bien aferrado. El bien, que no, todo lo que si se movía, se caía algo, era mi culpa, o sea, todo peor. Entonces yo oraba y oraba y oraba y escuchaba los versículos y yo decía, ay Dios mío, Señor, pues ¿por qué? Si él estuviera aquí o la predicación, que él estuviera aquí y entendiera, que cambie. Pero yo no entendía que era mi cambio, que era mi transformación y que me faltaba mucho tiempo. Tenía que madurar yo totalmente, ir creciendo más para poderlo ayudar.
Y pasó eso. Gracias. Me suena mucho, pero antes de entrar mucho al pasaje en Pedro, que dice que la mujer si tiene un esposo incrédulo, que igual debe someterse a él y que lo va a ganar con su buena conducta.
Ay, sí.
Y así fue.
Así fue, hermana. Fue tan difícil. Fue muy difícil porque tenía que cuidar yo todos los aspectos, todo, de cómo era, qué hacía y qué decía. Entonces, para cubrirlo a él, para proteger su corazón. Entonces, híjola, gracias a Dios, gracias a Dios, él es creyente.
Así que el Señor obró a través de su obediencia, poco a poco soltar ese control, depender más de su esposo. Y me imagino que eso lo ayudó a él a madurar, a reaccionar como varón, ¿no? Y también a ver el cambio entre usted y tener esa curiosidad, ¿quién es Jesús? ¿Qué está pasando aquí?
Sí, sí, sí. Y fue algo, y también algo, yo descansé cuando entendí que era que no era mi responsabilidad. O sea, yo ya sabía, pero como que no me había caído bien el 20, como luego decimos, ¿verdad? De que era hacer lo que a mí me correspondía y dejarle al Señor que Él hiciera, que Él obrara en Él. Entonces, cuando yo libero esa carga de mí de decir, bueno, yo estoy haciendo lo que yo, dentro de mis posibilidades, dentro de mi cambio, dentro de mis fuerzas, lo que yo tengo que hacer por obediencia al Señor para con mi esposo, descansé. Ya no estaba así tan pendiente de todos mis movimientos, ¿sí sabes? O sea, yo hice lo que yo era, como yo era, en una nueva Susana, uh-huh. en un nuevo cambio. Uh-huh. Entonces, ahí fue donde él empezó pues, a notar más, ¿verdad? Y ya uh-huh. no me recriminaba tanto. Tuvimos una situación muy difícil. Vivíamos en casa prestada, entonces de ahí compramos un terreno y uh-huh. lo estábamos pagando. Entonces, se llegó el tiempo de fincar. Y mis papá y mi hermano se vinieron del pueblo a ayudarnos a fincar. Entonces, pues se llegó el tiempo de entregar el lugar donde estábamos y nos tuvimos que ir a vivir así, en wow. una obra, en una obra, estaba en obra la casa, no tenía uh-huh. techo, no tenía más que las puros cimientos, uh-huh. o sea, estaba wow. así. Y vivíamos en casitas de campaña. Uh-huh. Entonces, mi papá y mi hijo dormían en una y así, estábamos en un campo, ¿verdad? Uh-huh. Pasamos situaciones muy, muy tristes, uh-huh. que ayer viendo una foto, ay, estoy tan deprimente esa foto. Y recordando, porque en ese tiempo a mi papá le da un infarto cerebral.
Oh, wow.
Entonces, el Señor me sigue probando, mm. me sigue probando de muchas maneras. Mi esposo aún no acepta, no es creyente, mm. pero vivimos ya más tranquilos, yo ya más relajada, mis hijos más estables, ya dependiendo yo del Señor. Mm. Entonces, mi papá le da un infarto cerebral ahí conmigo.
Mm. Wow.
Entonces, de ahí hay que llevarlo al hospital. Yo lo siento y me lo llevo al hospital. Entonces, ahí agarré esa carga, esa mm. culpa, mm-hmm. ¿sí sabes? Porque sí. ver mi papá, y luego ese tiempo nos llovió, era en octubre, mm. nos llovía tanto, nos llovía. Ahora sí que llovía sobre mojado. Mm-hmm. Se nos mojaban los colchones oh. y luego apenas los sacábamos, gracias a Dios el Señor permitía que se secara. Ajá. Y luego los volvíamos a meter y volvía a llover y se nos volvían a mojar claro. los cuadernos de mis hijos. Oh, a veces wow. estábamos cenando y así sí. el agua y a recoger todo. Pasamos una situación muy, muy difícil. Mm. Y yo decía, Señor, pues... O sea, me sacaste de depresión, de controladora, me estoy sometiendo a mi esposo, estoy haciendo las cosas que tú me estás pidiendo. Y ahora soy responsable de la situación de mi papá. En ese tiempo, el gasto, mi esposo estaba trabajando mucho y pues, tenía préstamos en el trabajo para seguir construyendo y pues no nos quedaba dinero. Entonces, del hospital de donde vivíamos estaba lejos uh-huh. y pues no tenía gasolina para estar yendo y yo lo tomaba como si fuera mi responsabilidad uh-huh. aparte él tiene gastos médicos mayores. En el momento que yo lleno la solicitud en el hospital, la lleno mal uh-huh. y el seguro ahí se no cubre los gastos de mi papá y mi papá bueno. entra a terapia intensiva y estaba en un hospital muy caro y yo pensando, Señor, no tengo ni un peso ni para la gasolina, ¿qué mm. vamos a hacer? Mm. Entonces, gracias a Dios, mis hermanos muy conscientes todos y pues yo era la única que estaba en la ciudad, ya les hablo ese día y me dicen, todo está bien, no te preocupes. Mm. Si la aseguranza no responde, dice, vemos la manera, mm. tú no te apures. Mm-hmm. Lo trajiste al hospital, lo trajiste a un lugar donde le dieron atención, es lo que importa. Mm-hmm. Entonces, ahí otra vez empecé a luchar. Mm-hmm. Pero ya diferente, mm. ya con más fuerza.
Sí, y el Señor la sacó de eso también, me imagino.
Sí, y ahí es donde mi esposo empieza a congregarse. Nos movemos a otro punto de la ciudad porque dejamos ahí y nos ofrecen otro lugar con trabajo. Nos movemos y nos congregamos a otra iglesia, a la iglesia donde nací, no. Mm. Él no quiso ir ahí, pero nos congregamos en otra iglesia y él ahí acepta al Señor.
Wow. Hermosa. Y espero que pronto podamos contar su historia aquí también.
Sí. Sí.
Entonces, a veces el Señor nos pasa por pruebas, pero lo usa para madurarnos, lo usa para crecer nuestra fe, lo usa para quitar de nosotros lo que traemos de la carne, como dice usted, traemos del pecado. Entonces, pero el Señor en su bondad, en su misericordia lo va haciendo, ¿no?
Amén.
Y nos va purificando. Hermana, entonces, desde ese momento hasta ahora. No sé si hay algo más que nos quiera compartir de lo que el Señor ha hecho en su vida en estos pocos minutos que nos quedan.
No, pues es mucho. Es mucho, ¿verdad? Pero lo resumimos en eso, que el Señor ha sido bueno conmigo y me rescató.
Sí. ¿Está segura usted que va a ir al cielo?
Sí, con toda la seguridad. Que el Señor en este momento, si me recoge, yo sé que voy a estar a sus pies. ¿Por qué? Porque lo acepté como mi Señor y mi Salvador. Uh-huh. En que Él ha muerto por mí, en la cruz.
Él lo ha hecho todo. Pecados.
Él lo hizo todo por mí.
Muy bien. ¿Hay un pasaje bíblico que quiera compartir?
Sí, hermana. Sí, tengo uno que ha sido, que me marcó desde un principio que comencé a ser creyente, Josué 1:9. Con todas las cosas, y me aferré tanto a su promesa que dice que, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. Y lo agarré y me lo aferré a mí en una de mis tantas situaciones, y ese lo hice mío.
Wow.
Y otro, ¿verdad?, que dice 2 Corintios 12:9, si no estoy, sí, que dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y los hice tan, tan míos que dije, no, es una promesa del Señor, y el Señor me ha mantenido.
Wow, qué hermosa, su palabra es fiel.
Amén, amén, amén.
Sí, sí. ¿Y cómo llegó a Iglesia La Red?
Escuchando, después de regresar, estábamos aquí en una congregación, que de Chihuahua, de donde somos. El pastor me recomendó aquí a una iglesia para mis hermanos, porque esa era mi preocupación después de mi esposo, pues mi familia, ¿verdad? Mis hermanos que estaban acá. Entonces, él me dijo de una iglesia, y ahí empecé, los llevé a todos, claro que perseveró nada más una de ellas, mis hermanas, y llevaba yo a mi mamá, y a mi mamá no le gustó, entonces, pues yo seguía cuando venía, y llevaba a mi hermana, seguía yendo con mi hermana. Era sana doctrina, muy buena doctrina, pero no tenía relación entre hermanos, esa comunión. El pastor no tenía ese cuidado con los hermanos. Entonces, hubo una situación que nos tuvimos que salir. Entonces, mi hermana se tuvo que salir y yo me vine. Nos venimos mi esposo y yo, platicando mi esposo y yo, ahora sí tomándolo en cuenta, ¿verdad? Platicando y preguntándole, preguntándole que sí, qué íbamos a hacer con ella, que sí, que era una nueva creyente, no sabía yo si en realidad era creyente, y pues no la podía dejar a la deriva. Entonces, en el radio, por el radio, escuchando el radio, y orando mucho para que fuera una sana doctrina. En cuanto llegué, supe que era mi casa. Gracias a Dios.
Sí, gracias a Dios por eso, y que siga así con el favor de Dios, con la gracia de Dios y con mucho trabajo. Si pudiera usted hablarle a alguien que es como usted era antes, ¿no? Una persona en depresión, quizás controladora o simplemente desesperada, ¿qué le diría de Jesucristo? Si usted pudiera ser Nubia.
¿Qué le diría? Te diría que hay dos caminos. La Biblia, el Señor en su palabra nos muestra que hay dos caminos, nada más. Que hay el camino de la vida, el camino que es el cielo y el infierno. Y tú tienes esa voluntad, el Señor es tan bueno con nosotros que nos da esa libertad para decidir. Decide lo bueno, que decidas, que no luches con tus propias fuerzas, que busques verdaderamente al Señor, pero al Señor vivo, a un Señor que es todo, que es el todopoderoso. No es el Dios que nos han inculcado, es el Dios que nosotros hemos creído, ese Diosito tan chiquito, no, que es un Dios grande y todopoderoso, y que es el único que te puede sacar, y es el único que te va a sacar adelante de todo.
La Biblia dice que Dios es nuestro Salvador.
Amén.
Entonces, Él tiene el poder suficiente, tiene el amor suficiente, la sabiduría suficiente para rescatarnos de nosotras mismas, de nosotros, de nuestro pecado y cualquier problema que tengamos, ¿no? Yo entiendo que cuando una persona está en una depresión tan grande, no ve escape.
No.
Y solamente Dios puede traer esa salida.
Y esa paz, hermana. Mm. Esa salida y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mm. Porque yo la buscaba, pero la estaba buscando en un lugar equivocado. Mm. Cuando el Señor fue mi rey y mi salvador, cambió. Sentí esa paz, esa tranquilidad por las cosas más insignificantes que puedan existir. Y esa es mi oración, ¿verdad? Para que el Señor obre, que siga obrando en esos corazones tan afligidos. Créanme que sí hay salvación, que sí hay solución más bien.
Amén.
Y que es el Señor. Búsquenlo y cuando lo encuentren, busquen un buen lugar. Les encargo que busquen un lugar de sana doctrina, donde los puedan discipular. Busquen para que lo conozcan y sepan la grandeza del Señor.
Sí, la sana doctrina siendo bíblica.
Bíblica.
Que expliquen bien la Biblia.
Sí, que esté basada especialmente en la Biblia, que esa es una sana doctrina.
Sí.
La sana doctrina es basada en la Biblia.
¿Qué consejo tendría usted para una señora que quizás recién se convierte, recién viene a Cristo y está luchando como luchó usted con ese control, con querer hacer las cosas o controlar al esposo, los hijos? ¿Qué le diría usted? Yo sé que es un proceso, fue un proceso para usted, pero ¿qué le ayudó a realmente confiar en el Señor y obedecerle y soltar eso?
Conocerlo. Conocerlo es conocer, leer su palabra. Estar alimentándote, tener esa comunión con Él, cambiar ese chip, cambiar totalmente, borrar todo ese malos pensamientos y cosas y meterle puras cosas buenas a tu mente, a tu corazón. Y para eso necesitas estudiarlo, leer su palabra y aferrarte a sus promesas.
Creer quién Él es y obedecerle.
Creerle
de acuerdo y obedecerle. A la Biblia.
Amén.
Sí, y obviamente el Señor ha hecho maravillas en su vida, en su matrimonio.
Ha cambiado mi vida, créanme, ha cambiado mi vida y sé que lo va a hacer en todo aquel que en Él cree.
Sí, bien. ¿Vale la pena seguir a Cristo?
Vale la pena, en todo vale la pena. Es nuestra única salida, sin Él no somos nada. Y le amamos porque Él nos amó primero. Así y es. Tuvo a bien el rescatarnos. Confíen en el Señor.
Amén. ¿Quién es Jesús para usted ahora?
Mi Señor y mi Salvador. Es mi roca, es mi fortaleza, es mi luz, es mi escudo, mi fortaleza. Es todo. Es todo, mi Señor.
Suficiente.
Más que suficiente. Salvador.
Amén. Hermana, ¿cómo podría la persona que nos está escuchando encontrar esa esperanza, encontrar a Cristo? ¿Cómo pueden aceptar al Señor?
Reconociendo que son pecadores, reconociendo que necesitan a un Salvador, pero tienen que reconocer que son pecadores. Y pues arrepentirse, tienen que arrepentirse que de sus pecados y aceptando, viendo la grandeza del Señor, que Él murió por todos nosotros.
A veces es difícil para el ser humano hacer eso porque siente que tiene que largar su orgullo. Y así es.
Sí.
Pero lo que trae nuestro orgullo es más dolor, más fracaso, hasta que finalmente nos rindamos a Él. Nosotros por ser pecadores no podemos y realmente lo necesitamos. Entonces lo antes posible que podamos rendirnos a Él y decir, ayúdame Dios.
Sí, sí, sí. No, miren, una cosa es, ¿para qué sufrir tanto? ¿Para qué esperar tanto? ¿Para qué luchar tanto? Si tenemos la salida, tenemos la respuesta. Jesús es la respuesta. Jesús es la salvación. Él es el que ha hecho todo por nosotros, por nuestros pecados. Ahí está. No luchen con sus fuerzas. No. El Señor es todo.
Me encanta lo que dijo usted antes de cómo aprendió a alargar todo eso, es realmente conocerlo a Él. Que eso es tan hermoso porque Él es confiable.
Amén.
A veces esos temores vienen porque vemos las cosas fuera de control y nosotros queremos controlarlas y a veces vemos que no tenemos el control, pero Dios es todopoderoso. Él es todo sabio. Él sabe todo. El final desde el principio. Entonces cuando Él nos da un mandamiento, una instrucción, Él sabe ¿por qué lo hace?
Sí, 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 claro que pues todo lo que pasamos, Él dice en su palabra, ¿verdad? Que Él nos manda lo que nosotros podemos soportar, parafraseando, ¿verdad? Porque no me acuerdo de la cita, pero es algo, pues tienen que conocerlo. Tienen que conocerlo, y para conocerlo tienen que buscarlo y tienen que aceptar y tienen que creer que el Señor es el único Señor y Salvador y que ha muerto por ustedes. Y créanme que no se van a arrepentir, va a cambiar su vida. Un vuelta, les va a dar una vuelta totalmente a la moneda. Todos es en proceso diferente, tampoco es así tan rápido, unos son más lentos, otros son más rápido, pero persistan en buscar al Señor, en conocerlo, en orar con Él, platíquenle todas sus cosas, es el único que le pueden platicar todo, y van a descansar.
Y lo único que realmente puede hacer un cambio, algo grande,
sí,
en nosotros y alrededor de nosotros.
Así es.
Así como usted mencionó las circunstancias que finalmente dirigieron que su esposo viniera al Señor, sí, ¿no? Poco a poco, eso parecía imposible, pero el Señor estaba ahí obrando, pero llevaba esa confianza, esa obediencia, esa paciencia.
Lentamente, sí. Muy difícil. Sí. Fue, todo cambio es difícil y cuesta mucho, te cuesta mucho detener 30 años haciendo lo que no debes hacer y cambiar y saber que todo lo que haces está mal. Entonces, el miedo, el cambio, pero sí se puede.
Sí.
Sí se puede, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Así, y Él está ahí para ayudarnos en cada momento. Amén. Aun cuando caemos, desobedecemos, ¿no? Él nos perdona y nos ayuda. Y nos está santificando, así que gloria al Señor por eso.
Amén.
Hermana Susana, muchas gracias por contar su historia. Y oramos que la persona que lo está escuchando, las personas que sean edificadas, sean tocadas. Y si todavía no conocen al Señor Jesús, que lo puedan conocer de verdad. Y dejar que Él transforme sus vidas.
Amén.
Gracias, hermana. Dios bendiga.